Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí en Costa Viva. Les habla Juana Carrera en este informativo magazine que les acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde, hablando de esos asuntos de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en una jornada nuevamente soleada. Tenemos el cielo bastante despejado, algunas nubes, bueno, la temperatura, el termómetro marca 26 grados, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. De todos modos, a partir de la tarde-noche, teóricamente caería algo de agua, pero algo de agua esperamos. Lo de siempre, les vamos a contar esas noticias más cercanas, esos asuntos de interés, también sociales, culturales, todo lo que tiene que ver con nuestra comarca, en este espacio en el que, bueno, pues hoy tenemos un par de focos importantes. Uno de ellos nos lleva a las aulas de vuelta, la verdad, una triste vuelta a las aulas en el IES de Ribadeo. Ya sabemos todos por qué, por ese trágico accidente que se escapaba la vida de cuatro jóvenes y dejaba a uno gravemente herido, que está todavía ingresado en la UCI del Hospital ULA, y un acto en el que se recordaba a las víctimas y a los que ya no están ahí en las aulas, porque había dos estudiantes del IES de Ribadeo en ese trágico accidente. Y además también en este día de hoy tenemos otro ojo puesto en la situación sanitaria, a ver cómo estaría afectando la huelga de médicos que se ha iniciado, una huelga indefinida, pues cómo afecta también a nuestra comarca. Por ahora no hay unos datos fijos de seguimiento, probablemente se sepa más de cara hacia el final de la tarde, pero en principio tienen constancia desde el sindicato que se está llevando a cabo también la huelga en el Hospital da Mariña. Y esto aderezado por muchos otros asuntos de interés para todos nosotros, que enseguida te vamos a ir detallando. Primero te los perfilamos en titulares de la mano de Establecimiento Rey. Como te decíamos, ya han arrancado las clases de nuevo en el IES de Ribadeo, tras una Semana Santa de vacaciones, pero teñida de color negro, la verdad, por la pérdida de dos de los compañeros en el trágico accidente de Xove. Antes de arrancar las clases en el patio, el director Modesto Refojo leyó un escrito de apoyo a las familias y a los amigos de los desaparecidos. Se inicia un periodo, es un periodo de duelo, de 4 días. Durante toda esta semana van a seguir teniendo equipo psicológico en el centro, van a tener también unas urnas dispuestas para que los alumnos, los compañeros puedan introducir en ellas pues mensajes, recuerdos, poemas, lo que se les ocurra que quieran transmitir. Y además también el viernes que viene harán un acto de despedida, porque les han recomendado que haya un periodo de duelo que tiene que tener un inicio y también un final.
Es una jornada complicada. Todos los actos que estamos a facer están recibimos asesoramiento de grupo de intervención psicológica de Casa Oficial de Emergencias 212. Fueron los que marcaron un poco las pautas a seguir. Este acto, dijeronos que teníamos que hacerlo nada más entrar para, bueno, marcar o comienzo de una semana de duelo. Fijamos este pequeño acto, un minuto de silencio, para recordatorio para o alumnado que ya no está con nos. Y después nos dijeron que, claro, o periodo de duelo ten que ter un fin, entón o venres remataremos con un acto de despedida. E aparte, bueno, acabamos de ter charlas cos grupos onde estaban os rapaces, porque son grupos de intervención específica, entón en eso estamos agora.
En eso, tan triste están en esta jornada de hoy. Además, se tienen preparado personal por si tuvieran que atender las necesidades psicológicas de los alumnos y para evitar los pupitres vacíos, que es algo que les daba mucho miedo. Han colocado unas urnas, unas cajas donde los estudiantes pueden depositar sus mensajes de despedida. Una semana extrañísima, verdaderamente triste y muy difícil la que tienen que afrontar los alumnos y todo el personal del Instituto de Ribadeo a lo largo de estos próximos días. El luto tiene que terminar el viernes, harán un homenaje también de despedida y luego a partir de la próxima semana se intentará recuperar poco a poco la normalidad como se pueda. Entre tanto, ya saben ustedes que el conductor del vehículo todavía permanece ingresado en estado grave en la UCI, en el ULA. Lamentablemente, pues está todavía en una situación sanitaria muy delicada este joven de 19 años de edad. Otro tema que también nos preocupa en esta jornada de hoy, en qué medida nos puede afectar, es la huelga de los médicos. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia, el CESM, ha hecho un llamamiento a todos los facultativos y miembros del Servicio Galego de Saúde para que secunden esta huelga indefinida. Se convocaba a partir de las 00 horas de esta noche para defender la dignidad de los profesionales, la seguridad de los pacientes, los ratios. Señalan que tienen que mejorarse las condiciones para que ellos a su vez puedan mejorar la atención. Tienen constancia por ahora de seguimiento en la Mariña, aunque no de datos concretos, como explicaba el responsable de la zona de la provincia de Lugo, Hugo Ágreda.
No, de momento no tenemos datos concretos, pero sí que por lo falado con los compañeros hay una participación muy importante de gente.
Luego nos acercaremos también a ver cuáles son las peticiones que realizan los médicos, esas peticiones de mejora que les han llevado a una huelga indefinida. Otros temas, los incendios, parece que se va controlando la situación en el Principado Asturiano. Poco a poco ha costado y todavía cuesta, y en algunas localidades, como por ejemplo Regueras, ya saben ustedes, ahí tienen el tema más complicado, pero en la parte del occidente asturiano parece que va entrando poco a poco un poquito entre la normalidad. Estamos acostumbrados también mucho los vecinos de aquí, de la zona de Ribadeo y del entorno de la ría, a ver el hidroavión venir a cargar a la ría de Ribadeo. Hay muchas fotografías que circulan por las redes sociales del hidroavión para sofocar los incendios en Asturias, cargando su tripa en la ría de Ribadeo. Algo pues que lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver estos días debido a ese incendio tan cercano en la zona de Valdés. Está en estos momentos en situación de revisión ese incendio. En las zonas, las parroquias o localidades de Río Pinoso, Buseco y Belén, todo esto en el concejo de Valdés, hay bomberos de Tineo y Barres, empresas forestales y también brigadas de labores preventivas, pero en este momento la situación está bastante más controlada y son los agentes del medio natural del Principado, además del personal de bomberos, los que se encargan de estar terminando de estabilizar todo. Parece que, bueno, pues pronto podríamos hablar de, iba a decir normalidad, bueno, normalidad no, porque ha quedado todo arrasado y se va a pedir la declaración de zona catastrófica, como reconoce el propio presidente del Principado de Asturias, pero bueno, al menos que se puedan sofocar las llamas y que se pueda intentar reconstruir todo eso. En este día de hoy también tenemos otros frentes abiertos y otros asuntos que vamos a ir tratando poco a poco. Por una parte, bueno, pues te contaremos que desde la Delegación de Medio Ambiente de Ribadeo, en colaboración con el Ayuntamiento y también con la Asociación de Comercio de Acisa, se han unido a la campaña Únete o Reto. Se trata de fomentar el reciclaje de los envases de plástico, latas y bricks depositados en el contenedor amarillo. Así que si durante 3 meses Ribadeo logra un incremento del 10% de reciclaje con respecto a las cifras que alcanzó en 2022, recibe una recompensa. ¿De qué va la recompensa? Bueno, pues es una partida de 1.500 euros, una cantidad que iría destinada a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Ribadeo. Vamos, está claro que en esto ganarían todos. Por otra parte, también en Ribadeo, desde Medio Rural, la Delegación de Medio Rural, Marcos Villamil, el concejal, nos hablará de las tareas de pintado y señalización que desde hoy están realizando en varios caminos de las parroquias ribadenses. Esos trabajos pueden ocasionar que algunas molestias, como todos los trabajos y todas las obras. Habrá que echarle un poquito de paciencia. Y con el lanzamiento a partir de ayer, lunes, día 10 de abril, de 7 vídeos del concierto Oreca Tex y también la banda, termina el proyecto Píllala. En él han participado más de 1.300 estudiantes de todos los centros de educación entre el 27 de marzo y el 9 de abril. En materia política, desde el Partido Popular explican en el municipio de Foz que la abogada Mercedes Rodríguez Moreda es el número 2 de la lista del PP de Foz para las elecciones locales. Mercedes Rodríguez afirma que su objetivo es colaborar e impulsar el cambio político en el Ayuntamiento de Foz y que está convencida de que la opción del PP es la mejor para este municipio. Y por otra parte, en esta localidad también te vamos a contar las críticas que lanzan desde el Partido Popular, en este caso el portavoz en la oposición, Javier Castiñeira, dentro del grupo municipal del Partido Popular. Él señala que hay que mejorar en materia turística en el municipio de Foz, sobre todo visto el éxito de esta Semana Santa, e indica que hay determinados lugares de la localidad que no se han vuelto a tocar desde que ellos estuvieron en el gobierno, donde es necesario actuar. Los detalla Javier Castiñeira.
Oxe, o eixo fundamental sobre o que hai que actuar é o eixo entre a praza Conde de Fontao e a Rapadoira, incluindo tamén os barrios intermedios, non, como a Ribeira e o Campo da Cabana. Aí, pois, nese eixo, o equipo de goberno non fixo absolutamente nada.
Hai que dar a crítica, por lo tanto, e tamén outra crítica del Partido Popular, pero neste caso en la localidad de Ribadeo. Se trata del Partido Popular, encabezado por la viceportavoz, por Elena Sierra, que dice, pues señala a Sierra que en estos días de descanso y de muchas visitas a Ribadeo, tanto los vecinos como los visitantes repetían una frase muy clara, que sería esta.
Qué bonito es Ribadeo, pero qué sucio lo tiene este gobierno. La verdad es que es una pena que el BNG se ocupe más de poner cartelitos que pagamos todos y que no son más que pataletas de niño pequeño de un gobierno que vive en una permanente confrontación y al que le importa muy poco Ribadeo.
Es la crítica de la viceportavoz Elena Sierra sobre la situación en que se encuentra Ribadeo y también la situación en que están, por ejemplo, sus playas. Luego la escucharemos con más detalle y también en esta jornada de hoy seguiremos haciendo balance de la Semana Santa, que ha sido magnífica y espectacular, no solo en lo meteorológico o en lo procesional y litúrgico, sino también en lo turístico. La verdad es que podemos estar contentos porque ha sido de las de recordar. Y en la localidad de Burela tienen la misma sensación. Han tenido muchísimos visitantes y una Semana Santa que ha sido todo un éxito, como explica Ramiro Fernández, el concejal de turismo.
A xente que pode preguntar, que tiene información na oficina de turismo, medrou un 75% con respecto ao ano pasado, con lo cual, bueno, se dado xa falan as claras de que, bueno, a verdad que houve muitísima afluencia de xente aquí a Burela, e así o puderon notar, pues, sobre todo os establecementos hosteleiros.
De Burela te vamos a hablar tamén en un ratito por esa iniciativa que impulsan desde la Concejalía de Cultura para intentar recopilar los libros de las fiestas de Burela de antaño María Castaño, ¿no? Como se suele decir, todos aquellos que haya del pasado, que a lo mejor tienen ustedes por ahí perdidos por casa, son muy valiosos y los quieren exponer. Si los tienen por ahí a mano, los pueden llevar a la biblioteca para que allí sean depositados. Los utilizarán para una exposición colectiva y luego se los van a devolver, así que pueden estar tranquilos. De esto hablaremos dentro de un ratito con el concejal del ramo, con el concejal de Cultura. Y de tantos otros temas, también seguiremos valorando la Semana Santa en Viveiro, de la mano de Marisol Rey, la concejal de Turismo, y de todos esos acontecimientos, asuntos noticiables que vayan surgiendo y que te trasladaremos a lo largo de este periodo informativo hasta las 2 de la tarde. Recuerda la sintonía, donde tenemos la información más amplia, está en la que estás, el 88.8 de la FM, y que paramos a la 1, pero retomamos a la 1:20, que seguimos aquí contigo. Y los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ahora toca saber qué es lo que nos depara el pronóstico meteorológico para ver si tenemos que sacar el paraguas o no, que la verdad, deberíamos.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde más o menos va a quedar buena, según nos dice el pronóstico, pero a partir de la noche sí que se esperaría alguna precipitación en forma de cielo nublado con chubascos. El viento soplará moderado del suroeste. Y para mañana también nos dan precipitaciones. No parece que sean muy intensas. Nublado, chubascos débiles, pero bueno, un poquito de agua sí que va a venir en las próximas horas. Para mañana, el viento débil del oeste y las temperaturas estarán entre los 7 y los 14 grados. Puede que el jueves siga lloviendo un pelín, muy poquito. Demasiado poco para lo que necesitamos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También vamos a conocer la situación de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En En cuanto al tráfico, la situación está bastante normalizada, excepto un pelín de viento. Bueno, lo de siempre, vamos, en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro. En ambos sentidos, las condiciones de circulación son más complicadas, hay que ir un poquito más despacio, pero el resto de las vías, sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía, escucha este consejo y nos acercamos a Burela.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns, témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ahí vamos, 10 y 14 minutos para la una del mediodía. Echamos ojeadita hacia Burela para hablar con el concejal de Cultura, el concejal del ramo, José Díaz. ¿Qué tal, José Díaz? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana, buenos días. Bien.
Queréis recopilar, ¿no?, todos los libros de festejos que se puedan encontrar, bueno, de un tiempo para atrás, hasta donde se llegue.
Sí, exactamente. Queremos, porque, bueno, hablando, es cierto, lo que decías, fue en conversación con Herminia Pernas, hablando con ella, se nos ocurrió la idea porque hablamos de eso. Ella, de hecho, en el texto que ella va a escribir en el libriño de las fiestas de este año, habla un poco de eso, ¿no?, de libros antiguos. Y bueno, me enseñó dos o tres, de hecho, uno del año, fíjate, 1951, nada menos, que es un tesoro, para mí me parece un tesoro, la verdad, y sí, creo que a la gente de Burela también, ¿no?, que muchos no los conocerán, o eran críos de aquella, porque pasaron, pues, ¿cuánto?, 50, pues, 70 años, imagínate. Entonces, la verdad que llama mucho la atención, incluso la forma de redactar todo, y nos parece muy, pues eso, algo muy muy atractivo para hacer esa exposición. El tema es que, claro, no disponemos de todos los libros, tenemos algunos. El 51 hay, el 61 también, pero claro, faltan bastantes. Y nos consta, Herminia nos decía que sabe de gente mayor del pueblo, que conserva muchos de estos libros. Entonces, por eso ese llamamiento que hacíamos ayer un poco ahí en otros medios, hoy en la COPE, de que los vecinos del pueblo que los tengan, nos los cedan, se acerquen a la biblioteca, lo dejen allí, lo vamos a custodiar y a guardar. Con mucho cuidado y vigilándolos, por supuestísimo, y poder conseguir el mayor número de libros posibles. Ojalá que todos, no sé si será posible o no, pero la idea es esa.
Importante, que los lleven a la biblioteca, que los pongan ahí en depósito, que se los van a cuidar muy bien y luego los van a exponer, y después se los devuelven tal y como ustedes se los han mandado. Que
eso es.
A lo mejor a la gente da un poco de reparo, porque estoy viendo alguna fotografía y viene aquí uno, pues en un lateral, ahí escrito un nombre. A lo mejor a la gente da reparo porque tienen algo pintarrajado en el libro.
Pues a lo mejor sí, pues puede que sí, pero mira, todo vale también, son pintarrajeadas del siglo pasado. Tiene su gracia también. No, a ver lo que escribían ahí. Yo, a mí, de verdad que es verdad que esto me encanta a nivel personal, pero fíjate, ojeando algunos, pues hay anuncios de tiendas que ya no existen, tema, pues imagínate, Viuda de José Abadín, pone aquí, Coloniales, o Cucurni, cuando todavía funcionaba. Nada, eso, anuncios, pues eso, muy antiguos de cosas, fotos también súper antiguas de comisiones de los años 70, no sé, muy muy entretenido. Entonces la idea también es no exponerlos solo con la portada, sino que la gente los pueda ojear un poquitín, al menos, ¿sabes? Siempre con alguien supervisando, ¿no? Pero poder verlos por dentro, porque es lo bonito. Eso yo, no sé si tú o nuestros oyentes, o los oyentes tuyos, míos, fueron a temas de estos, ¿no?, donde hay libros antiguos expuestos, a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en Madrid, y tú ahí ves, claro, ves la portada del libro, ves solo eso por fuera, están ahí en una urna y dan ganas de mirar dentro lo que hay, que es lo atractivo, yo creo, y es lo que vamos a intentar, que se pueda ojear un poquitín la gente, o sea, no lo loco, con cuidado, pero que se pueda ver por dentro, porque es la parte bonita. De hecho, como proyecto, ayer hablábamos aquí con el alcalde, con Alfredo, de la posibilidad de digitalizarlos todos y tenerlos guardados en la web del concello, bueno, un archivo digital, ¿no? Y todos estos libros, porque son, yo no sabía, yo personalmente no sabía que existían desde tan antiguamente. Sí.
Claro que sí, es historia, patrimonio también, hay que conservarlo. Pues ya lo saben, si tienen esos libritos por ahí, que seguro que hay en el rocho donde tenemos muchos trastos, o entre los papeles en esos cajones a veces un poquito olvidados y perdidos, aparece un libreto de las fiestas de Burela, pues llévenlo ustedes a la biblioteca, que se va a exponer y mucha gente se va a sorprender. Pues claro, además incluso del formato, al principio a todo letras, luego ya empiezan a aparecer ilustraciones también, porque veo por ahí uno del 51 que efectivamente era Festas Burela, pim pim, letra y ya está.
Sí, sí, además pequeñito, tamaño así, casi biblia, pequeñito, con dibujos muy curiosos, que también se podría indagar en quién era el dibujante, seguro que dentro salen los textos. No tuve oportunidad todavía de ver estos, bueno, estos tres que tenía Herminia Ternas, que eran, son del 51, del 57 y del 61, pero seguro que dentro encontraba muchas cosas, gente que escribía por aquel entonces, ¿no?, que le gustaba escribir, alguna poesía por el medio. Y eso, la forma de redactar, que llama mucho la atención, ¿no? La presentación de los propios libros, todo tiene su... Pero bueno, nos gustó la idea, la Comisión de Fiestas también, y entre todos a ver si podemos sacarla para adelante.
Claro que sí, seguro que la sacan para adelante. Hábleme de algo que también se ha puesto en marcha ya de nuevo, una última edición, ¿no? Es el del certamen a Marte. Está ya andando, está maquinaria en funcionamiento de cara a la próxima Festa do Bonito. Por medio tenemos un cambio de gobierno, a lo mejor le da un poquito de penilla que no va a estar usted ahí de concejal, sobre todo porque se retira del mundo de la política, no porque vaya a irle mejor o peor la suerte. Pero a pesar de todo, el certamen a Marte se va a celebrar en el mes de agosto.
Sí, sí, porque a ver, hay que dejarlo preparado, es verdad que está el cambio ahí de gobierno, ¿no? Bueno, hay elecciones, cambio ya veremos, pero hay elecciones, cierto, pero hasta el 15 de junio nos incorporaría el equipo nuevo y estas cosas hay que hacerlas con tiempo. Son expedientes que hay que abrir, y licitaciones de preparación del muro, de las pinturas que van a usar los artistas, del andamiaje, de todas las cosas, ¿no? Y incluso, pues eso, de la edición especial que vamos a hacer invitando a ganadores, deja de ser un concurso y pasa a ser por invitación. Entonces todo esto hay que prepararlo, dejarlo preparado antes, ciertamente. Pena, claro, pues sí que me da un poco de pena, pero sé que, a ver, si Dios quiere, estar ahí con los artistas, igual que todos los vecinos de aquí y de otros sitios, viéndolos pintar y viendo lo que van a hacer, pues es espectacular. Pues son invitaciones a todos los que ganaron a Marte, gente pues muy buena, muy reputada, y estoy convencido de que van a querer poner un broche final de oro a Marte. Así que en ese sentido, bien, sabes, quien esté, creo que esto lo valora todo el mundo, me parece, y apostarán y apoyarán a los artistas, segurísimo. Sí. Última edición, decías tú antes, pero básicamente no es porque sea un capricho mío, que sea la última, sino porque se acaba el muro. Es verdad que alguien preguntarme, ¿por qué la última? Si quiero hacer otra, bueno, pues no puedes porque no hay muro, así que tendrás que irte a otra zona.
Búscate otro muro.
Claro, búscate otro muro, que te pinten en casa, yo no sé. Es verdad que hubo gente que me vino como recriminando, porque la última, es que no hay más muro. Entonces no se puede inventar donde no hay. Sí que hay más muro, pero queda dentro ya de la zona de actividad portuaria, sería donde atracan los barcos, y ahí ya nos avisaron de que ahí no, ahí sí que no se va a pintar, normal, pues es una zona donde siempre hay actividad, siempre hay movimiento de camiones, de personal, y no es un sitio muy adecuado, ¿no?, para eso. Que se puede pintar en otros sitios de Burela y llamarle a Marte también, sí, también es verdad, pero bueno, yo, al alejarte del mar, esa parte que lleva a Marte de mar, yo creo que se pierde, ¿no? Entonces buscarle otro juego de palabras, a lo mejor, no lo sé, ahí cada uno que llega hay que decir, ¿no?
Esto no es solo pintura, también es poesía, ¿eh?
sí, en Amar tiene un nombre, pues está el mar, está el arte y está amar, como amar todo eso, ¿no? Amar el mar y amar el arte, o sea, es un nombre que la verdad que tiene su, bueno, creo que resume muy bien lo que fue o lo que es el certamen este.
Bien. Ese por invitación, nos ha comentado. ¿Qué le han dicho los artistas?
Pues yo al principio pensaba que me iban a decir que no todos, la verdad. Porque esta gente trabaja muchísimo. Diego Haas, por ejemplo, ¿no? Que ya está muy bien esto de que a la gente que nos escucha le suene ya Diego As. Estoy seguro de que a muchos les suena, porque son grafiteros muy conocidos. Es el que pintó el Julio César de Lugo, ¿no? Allí, al lado de la muralla, en plena muralla, que es el mejor graffiti del año 2022 del mundo. Entonces, un artista que tiene un caché alto, muy alto, y que no tiene problema para trabajar, incluso tiene que rechazar cosas porque no da hecho, ¿no? Entonces, claro, que venga por... Dividimos el montante total que había de premios, lo dividimos en partes iguales, y salen 550 euros por cada uno. Eso, para un mural de 6 metros por 2, queda, es escaso, o sea, es un pago muy escaso para ellos, y se entiende. Pero aún así aceptaron. Al principio, bueno, dudaba un poco, pero decirles que es la última edición, que nos hace ilusión, que sean ellos los que ya ganaron, los que acaben, pues aceptaron todos. Estamos pendientes solo de Martín Kahl, que ganó en 2018, porque está en Alemania trabajando, y bueno, evidentemente, claro, venir aquí, yo creo que los 500 no llegan ni para, a lo mejor, para el transporte, ¿no? Para llegar hasta aquí. Te está dudando. Pero el resto sí que los tenemos a todos, David Catá, Diego As, Paulino Borreguero, que también es un artista, Tirso Paz, todos. O sea, es como una Champions de pintura, maravilloso.
Maravilloso, y además eso de que la ilusión mueva montañas, porque es cierto que son artistas reconocidos, con prestigio y con caché, pero a pesar de todo, por esos 500 eurillos van a venir a pintar también en el muro de Amarte. Pues nada, exacto, a lo mejor ya ha conseguido eso que pretendía, o algo de eso que pretendía. Yo recuerdo haber hablado de este tema con el concejal de Cultura, un museo al aire libre.
Sí, de hecho, encargamos el año pasado la señalización esa, en la rotonda de arriba de la entrada de Burela, viniendo de Foz. Ahí pone pues Burela, evidentemente, claro, y Museo al Aire Libre, a Marte, una señal bien grande que lo señaliza como eso, porque yo pienso que es lo que es, no es nada pretencioso, es algo real. Son artistas y pintaron sus obras de arte al aire libre. Entonces, pues bueno, museo, que el significado es exposición de arte al aire libre, así que ese es el nombre que le pusimos, y siempre llama la atención. Mira, si conseguimos con eso pues atraer a gente curiosa y amante del arte que quiera verlo, siempre es bueno para un pueblo, está claro.
Un certamen muy significativo, de gran éxito y además precioso, Amarte, que, bueno, toca su fin, se acaba el muro. También toca su fin, al menos por ahora, la etapa política del concejal. ¿Se siente satisfecho con sus logros?
Pues la verdad es que sí. Aunque suene como suene, me da igual. Yo la verdad que me voy tranquilo por haber intentado aportar cosas. Eso fue siempre mi intención. Yo recuerdo llegar muchas veces aquí al despacho y tal, y no tener ideas y pensar, ¿qué hago aquí? Es mejor que me vaya para casa hoy, porque hoy no rindo, y no se me ocurre nada nuevo que aportar. Porque seguir con lo que hay, que también es trabajo, que hay unas cosas que ya están, hay que velar por ellas, pero hay que inventar, creo, que toda la gente que entre aquí, sobre todo en la parte de cultura, debe aportar cosas nuevas, algo que no había, algo que se puede mejorar, y yo eso por lo menos lo intenté, te puedo asegurar, y a la gente que me conozca lo sabe, siempre buscando ideas. Algunas funcionó, otras es verdad que no, pero cuando tienes muchas cosas, cuando hay ese brainstorming, esa tormenta de proyectos, de ideas, alguno siempre sale bien, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Amarte, o la apuesta por el auditorio también, o la apuesta por la Feria del Bonito, y conseguido interés nacional. Son logros que tú te vas para casa y dices, pues bueno, hice algo, no solo vine a votar a los plenos, ¿sabes? Aporté algo que queda ahí, que sirve para que la gente, pues, a lo mejor se motive y quiera también seguir haciendo cosas. Entonces, sí, me voy orgulloso por haber trabajado. Cuando se trabaja, pienso que es fácil que salgan cosas. Otra cosa es no tener ánimo de trabajar o no motivarte o lo que sea. Entonces, a lo mejor ahí sí que puedes irte descontento, pero yo, por lo menos por trabajo, sí me voy contento.
Bueno, pues también nos sirve de leitmotiv este momento para muchos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos, recuerden, el tema de los libretos de las fiestas de Burela a la biblioteca para que los puedan recuperar, el tema de Amarte, que lo veremos este verano, en el primer fin de semana de agosto, en el seno de la Feria del Bonito, y tantos otros buenos recuerdos culturales que quedan de Burela. Gracias, José Díaz, que vaya bien el día.
Gracias a vosotros por hacer caso siempre a la cultura, ¿eh? Gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
20 minutos pasan de la una del mediodía, retomamos aquí el testigo y hasta las 2 de la tarde, pues te vamos contando las noticias más cercanas en Amariña, Lucense y el occidente asturiano en este día despejado y bonito con 24 grados de temperatura en Ribadeo. Teóricamente se tiene que fundir un poquito de cara a la noche cuando llegarían las primeras precipitaciones, que no es por ser gafe ni fastidiar el día, pero es verdad que se necesita un poquito de agua. Ya la Semana Santa se nos ha dado muy bien, hemos tenido un tiempo espectacular, lo hemos disfrutado durante toda la semana, han salido todas las procesiones, ha venido todo el mundo que podía venir y unos cuantos más, y la verdad es que ha sido todo un éxito de cifras también para el comercio, la hostelería, para todos los establecimientos de nuestra comarca. Si el verano viene así, bueno, pues vamos a estar bien y contentos. Hombre, un poquito atosigados a lo mejor, con mucha cantidad de gente, pero ya sabemos que somos un lugar vacacional y bienvenido todo el mundo. Y bienvenido y menudas cifras. Mira, en estos días seguimos haciendo balance de lo que ha sido la Semana Santa. Vamos a escuchar cuál es la valoración que realiza Ramiro Fernández, el concejal de Turismo de Burela.
Tenemos que hacer un balance muy positivo de lo que fue la Semana Santa. La verdad que los datos que nos pasan, en este caso, a Técnica de Turismo, desde la Oficina de Turismo, son muy positivos. Tenemos que tener en cuenta que a gente que puede preguntar, que tiene información a la Oficina de Turismo, medrou un 75% con respecto al año pasado. Con lo cual, bueno, se da otra falda a las claras de que, bueno, la verdad que hubo muchísima afluencia de gente aquí a Burela y así lo pudieron notar, pues, sobre todo los establecimientos hosteleros. Es decir, que las rutas geológicas que tenemos programadas tanto el miércoles como el sábado, pues fueron un éxito. Tuvieron a 100% completas, incluso el sábado hubo que doblar esa ruta porque por la afluencia de gente. En definitiva, pues decir que, bueno, que foi moi positiva a Semana Santa e alegrámonos especialmente por a hostelería, por o comercio, que supoño que serán os grandes beneficiados por este aumento de visitantes aquí en Burela. Desde a concedería, bueno, pues seguir traballando desta maneira na que estamos traballando, pero que os datos pues, corroboran que está facendo un bon traballo. O barco museo pues, tamén tuvo moita afluencia durante estes días, evidentemente o bon tempo acompañou, que houve unha lixeira tendencia de cambio con respecto a xente que nos visita, porque a maioría da xente que nos visitaba neste caso era xente de Galicia, que seguramente aproveitando ese bon tempo pues, decidiron desplazarse aquí a Mariña para disfrutar pues, tamén desta zona. E bueno, xa digo, balance moi positivo, esperemos que tamén este impulso que estamos notando en Burela, e evidentemente pues, supoño que se notará en toda a Mariña, pois este traballo que está facendo tamén desde a Mancomunidade, como ese plan de sustentabilidade turística, pois tamén teña os seus frutos en breve e, bueno, pois axude pois a seguir afianzando e confirmando, non, estes datos. Eu, vendo estes datos, desde logo de cara ao verán somos moi optimistas, vamos seguir traballando para facer promoción de Burela e esperemos que o Brown, se todo vai na maneira que ten que ir, pois supoño que será un ano histórico para Burela, e eu penso que para a Mariña en xeral.
Un año histórico va a ser el verano para Burela y para toda la Mariña, y eso es lo que se espera, es verdad, que sea un año histórico. Los datos turísticos han sido más que positivos en todas las zonas. Incluso en el occidente asturiano han tenido rellenos completos, han estado con mucho color y muchos visitantes, y luego pues la Semana Santa se han lucido con ganas y con gusto, como por ejemplo nuestra Semana Santa Internacional, que es la de Viveiro, y los datos turísticos de Viveiro, pues seguro que por el estilo, pero ahí nos lo va a contar Maru Domínguez.
Visitamos de novo Viveiro neste martes. Acabou xa a Semana Santa, acabaron xa eses días grandes, eses días gloriosos para a cidade do Landro, pero ainda así temos que seguir facendo balance e tamén falando de que todos os veciños da Mariña e xente de outros lugares pues podemos seguir visitando este fermoso concello durante todo o ano. Para falar conosco, temos a concelleira de Turismo, Marisol Rei. Marisol, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde. Bueno, primero pedir disculpas porque teño a voz un poco.
é o que toca, después da resaca da Semana Santa, que, bueno, xa falábamos na xornada de onte, pois tanto coa alcaldesa, con María Loureiro, como coa representante, coa voceira da Xunta de Confrarías, con Mari Carmen López Chipe, e, bueno, por unha banda, dende a parte institucional, dende a parte do concello, e tamén pola parte, pois, máis litúrxica, máis procesional, facían un balante excelente desta Semana Santa, calificándoa de gloriosa, unha das mellores Semanas Santas dos últimos anos, e supoño que tamén a nivel turístico, pues, para o sector, para os responsables de hotéis, de restaurantes, de bares, de outros locais, pois, pues, desse sector turístico de Viveiro, pois, pues, temos que fazer tamén ese balance positivo, non?
Sí, absolutamente. Viveiro e os seus alrededores. Efectivamente, si sí, eu falei cos hosteleiros, casi todos os hotéis estuveron o 100%. Sí, é verdad que houve algún que estuvo entre o 70% e o 80%, pero a maioría dos hotéis estuveron o 100%. Os restaurantes, incluso había un propietario dun establecimento que me dixo se tres restaurantes máis tivese, restaurantes máis enchería. De feito, tiven que facer dous sittings, porque non había que facer turnos, porque non había maneira de poder acoller a toda a xente que pedía mesa, ¿no? Penso que os resultados foron positivísimos. Se o ano pasado foi bon, este ano foi moitísimo mellor todavía. E algunhas personas que viñeron a visitarnos comentábanme, de feito falei con xente de Jaén, xente do sur de España, que me decían que era impresionante, que eles non se imaginaban para nada que a Semana Santa de Viveiro fora tan maravillosa, e eso pois é moi importante para nosotros, aparte de que tivemos visitantes de diferentes países, non solamente nacionais, do Reino Unido, de Suiza, de Bélgica, de Alemania, de Italia, incluso de Rusia. Entonces, bueno, pois eso é moi positivo para Viveiro.
Hai unha cuestión importante que falaremos despois ao final da entrevista, que, bueno, supoño que datas como a Semana Santa, que son datas de vacacións para moita xente, pois axudan a que veñan, pois, ese turismo de outros lugares, pero tamén falabades en numerosas ocasións, e cando ides a feiras como Fitur ou outras que temos por aquí máis pretiño, pois o tema de facer iniciativas durante todo o ano, non solamente para esa xente que vende máis lonxe, senón tamén para xente que está por aquí pola comarca, na provincia, a nivel Galicia, aquí na cornisa cantábrica, por decirlo de outra maneira. Supoño que é importante, agora que vimos de rematar esa Semana Santa, esa data importante para Viveiro, pois que tamén, durante as seguintes fins de semana, cando temos un momento para facer unha escapada, pois que Viveiro está aquí ao ladiño e que podemos ir en calquera momento, non?
Sí, sí, de verdad que Viveiro traballa moito co turismo de cercanía, turismo de Asturias, turismo do norte, turismo do interior, traballa moitísimo co turismo de cercanía. E sí, efectivamente, porque Viveiro ofrece ao visitante un turismo sano, un turismo activo, un turismo gastronómico, un turismo cultural, un turismo de historia, un turismo de relax. Entonces, pois é unha vila que ten uns ingredientes moi combinables, non? Para poder disfrutar dunha estancia moi agradable.
Falando desta combinación de diferentes elementos, xa durante esta Semana Santa, tamén se fai durante outras épocas do ano, pero tiñamos esas visitas guiadas, esas rutas, bueno, combinando un pouco que o patrimonio cultural co patrimonio natural que temos no concello de Viveiro. E polo que sabemos, como tamén pasou, por certo, hai que nomealo, noutros concellos aquí da comarca da Mariña, pois esas rutas, esas visitas, pois foron todo un éxito e colgaron o cartel de completo durante estes días da Semana Santa, non?
Sí, absolutamente. Na Semana Santa, que sí, é verdad que a Semana Santa é un motor moi importante para Viveiro, un revulsivo económico, social e turístico importantísimo. Pero o visitante que ven a Viveiro non é un visitante que ten que vir con presa, senón que, porque senón se perderíase todo o seu encanto e a súa belleza da cidade. Unha cidade que ten máis de 900 anos de historia, non cun casco urbano excepcional, sino que o visitante ten que vir con tempo para poder descubrir os seus monumentos artísticos, ademais da súa riqueza e a súa variedade paisaxística, non? E precisamente por eso se organizaron unhas visitas guiadas que dieron comenzo o día 1 e que se prolongaron hasta o día 9. Foron moi variadas, recorridos panorámicos ao Souto da Retorta, unha ruta polo Paseo Fluvial, unha visita ao Complexo Regal Xunqueira, unha ruta ao Monte San Roque, no Viver Tren, un recorrido por Covas Celeiro, tamén se fixe unha ruta aos Muiños de Balea, en fin, un recorrido ao Cargador da Insua, o sea que foron moi variadas para que o visitante pudese admirar a belleza, non, que ofrece Viveiro.
Unha cuestión, xa para ir rematando, falando pois do que comentábamos anteriormente de seguir potenciando ese turismo durante todo o ano, xa cando falábamos de facer un plan de turismo estratégico para a cidade de Viveiro, mellor dito, para o municipio, porque hai que englobar tamén pois as parroquias, todo o patrimonio natural que hai na zona rural, pois falábase deses meses un pouco máis val, que podríamos decirlo, como son novembro, febreiro, non sei agora mesmo, despois da resaca da Semana Santa, o que ven ata o verán, pois si tamén aí se nota unha pequena baixada, pero supoño que a estrategia está aí, ese obxectivo de potenciar turística, comercial, económicamente o concello, pois sigue traballando, non sei como está todo ese traballo conxunto, facías esa consulta pois aos establecementos pois hai unhas semanas. Bueno, como vai ese traballo conxunto entre o que a institución, propiamente o concello e outras institucións que hai a outros niveis, e tamén o propio empresariado, os propios veciños, bueno, como está toda esta cuestión, todo este traballo que é necesario facer e que realmente se está facendo pois ata o momento pois con botino e con unha idea pois bastante acertada para o turismo que temos que conseguir aquí na nosa comarca.
Bueno, pois eu como dixen fai 7 anos, me parece que foi fai 7 anos que dixen que a Mariña Lucense poñeríase de moda. E non me equivoquei, a Mariña Lucense é un destino turístico que está de moda.
Sí, sí.
Viveiro ahora ten un mogollón de actividades, empezaremos ca Camovi, despois haberá unhas competicións de paralímpicos, logo xa vemos Resu, logo xa empezan todas as actividades do verán, e entón Viveiro é un non parar. Tende agora, hasta o mes de setiembre vai ser un non parar, pero si é verdad que a partir do mes de setiembre non se pode baixar a guardia, hai que seguir traballando duro, hai que seguir asistindo a feiras, por eso nos conocen, pola cantidad de traballo que se fai ao longo do ano, non promocionando con vídeos, asistindo ás feiras e reuníndose con turoperadores, reuníndose con agencias de viaxes, pois é un traballo que non se pode baixar a guardia, que hai que seguir innovando a nivel tecnolóxico, porque o turismo tecnolóxico tamén está moi de moda, e hai que seguir vendendo Viveiro da mellor maneira posible para que isto siga crecendo.
E agora sí, a última, Marisol, despois de coñecer os datos desta Semana Santa, pois nalgúns concellos da Mariña xa vaticinaban, non sei se é moi cedo para facelo, pois que este será un verán de récord. Non sei se dende o Concello de Viveiro pois todos están optimistas ou realmente pois como dicíamos agora mesmo, pois estamos nese camiño de que a Mariña está de moda, o Concello de Viveiro está de moda, de feito atractivos turísticos no verán non faltarán. Non sei se vos atrevedes a decir que será un verán de récord este do 2023.
Eu espero que sí, pode ser certo, eu non me quero aventurar, pero sí é verdad que non te olvides que a maioría dos establecimentos hoteleiros xa teñen todas as súas reservas feitas para o verán, ¿no? Despois de falar con algún deles, pois sí coinciden que efectivamente vai ser un verán de moitísimo éxito. Esperemos que así seña, esperemos que se o ano pasado foi bon, este ano seña mellor, e que a Mariña Lucense siga, se non só Viveiro, sino a Mariña Lucense en conxunto, siga estando de moda. Chamou moitísima atención porque durante as procesións, alguna que outra vez que miraba así para os lados, ¿no?, vin xente coñecida que traballa no mundo do turismo, que non é de Viveiro, de Ourense, de Santiago, de Pontevedra, que nunca había estado en Viveiro, que despois por rematar as procesións, bueno, ex compañeiros meus de traballo, que fun a falar con eles, e me decían que era a primeira vez que viñan a Viveiro, sendo de Galicia, imagínate, de cercanía, e que estaban impactados, que non se imaginaban esta belleza. Entonces, esperemos que sigamos así.
Esperemos que sigamos así e toda esa xente de cercanías ou incluso de máis lonxe que saiba que aquí os que visitamos Viveiro habitualmente sabémolo, o que vai unha vez repite, non só unha senón varias veces. E ademais outra cuestión moi importante que xa dicíamos anteriormente, pois ese traballo turístico que se está facendo, pois a importancia de facelo da mellor maneira posible, é dicir, aquí na comarca da Mariña non ten sentido vender sol e praia, temos unhas praias fermosísimas en todos os concellos, o sol xa lle costa un poquinho máis sair, e dende logo ese traballo está xa a facer, esperemos que siga dando seus froitos como está dando ata o momento. Así que Marisol Rey,
efectivamente, o turismo de sol e playa é un complemento,
efectivamente,
un complemento añadido, pero o turismo visitante que ven a Viveiro non ven para sol e para playa, sino para todo o que acabas de mencionar, o sea que nese sentido somos afortunados, claro.
desde logo que sí. Pois como dicíamos, Marisol Rei, concelleira de Turismo do Concello de Viveiro, graciñas por atendernos como a sempre e seguiremos falando, por suposto, en vindeiras ocasións.
Moitísimas gracias, unha aperta para todos.
Seguimos con cifras excepcionales e impresiones excepcionales. Qué bien ha ido la Semana Santa, ¿eh? 35 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte. En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos. Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. Para comer, comer bien, Restaurante Asador Carlos V en Viveiro. Déjate sorprender por su especialidad, las carnes. Carnes a la brasa, chuletón, cochinillo, además de los pescados frescos que también podrás degustar. Los fines de semana es importante llamar para hacer reserva. 982-56-31-33. 982-56-31-33. Restaurante Asador Carlos V. Estamos en Avenida de Ferrol 41 Bajo en Viveiro. Te espero. Esperamos.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Mira, en materia de sucesos, desde el 112 Galicia dan constancia de un accidente con un cortacésped en Novicedo, en el que un joven se ha herido en una mano. Estaba utilizando una cortadora de césped en el lugar de Piñeiro, en Novicedo, sobre las 11:30 de la mañana aproximadamente, cuando se cortó en la mano. Fue un particular el que llamó al 112 y desde allí dieron a su vez el aviso para solicitar la intervención a urgencias sanitarias, es decir, a 061, que movilizó una ambulancia, y también acudieron hasta el lugar los agentes de la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Novicedo. Un joven que estaba trabajando en el lugar de Piñeiro, en Novicedo, y se ha cortado en una mano con un cortacésped. Seguimos con otros asuntos en esta jornada de hoy. Vamos a recalar ahora en el municipio de Ribadeo para hablarte de la campaña Únete o Reto. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, siempre que reciclemos va a ser mejor para quitarnos cosas de en medio, para hacer las cosas como se debe, para cuidar el planeta, y encima podemos ayudar de paso a la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, dice uno. ¿Y cómo? Pues de paso que ayudamos a nuestro pueblo, ayudamos también a la asociación, porque si lo hacemos muy bien, si se incrementa un 10% el nivel de reciclaje de lo que son los envases de plástico, de latas y de bricks que se depositan en el contenedor amarillo, desde Ecoembes ganaríamos pues una cantidad nada desdeñable de 1.500 euros y se donaría a la Asociación para la Lucha contra el Cáncer de Ribadeo, según ha explicado en esta misma jornada Jorge Díaz, que es el concejal de Medio Ambiente en Ribadeo.
Pues ya damos comienzo a una campaña que llevamos tiempo trabajando con Ecoembes. É unha campaña de Únete ao Reto. O Concello de Ribadeo adheriuse a esta campaña. Son 11 concellos en todo o país. É unha campaña que ten tamén unha causa social, porque é unha campaña que se subimos o 10% de recollida de residuos de envases de amarelo durante estos 3 meses, temos unha bonificación económica que vai a ir para unha entidade sin ánimo de lucro. Neste caso, pues colaboramos coa Asociación Española contra o Cancro aquí en Ribadeo. Esperemos todo o apoio posible, porque tanto a CISA como esta Asociación Española contra o Cancro pues están a colaborar. Esperemos cos hosteleiros, que todas as tendas, que os veciños e veciñas todas ellas se poñan un compromiso. E bueno, é unha campaña máis de concienciación cidadá para recollida e reciclado dun envase amarelo, destos envases de bricks, de latas, de plásticos que normalmente de uso doméstico, e tamén, como non, de uso máis estendido a comercios e a hosteleiros, non? Tamén quixemos darlle visibilidade con unha especie de contenedor que hai posto no Parque de San Francisco, un contenedor amarelo, e tamén no balcón do Concello de Ribadeo. Este balcón de todos, pois aquí quixemos poñer unhos signos, unhos símbolos da campaña Únete ao Reto, que comeza hoxe en Ribadeo. Pedimos, como non, a colaboración de todo o mundo, de todas as tendas, de todos os veciños e veciñas, que sigan reciclando o contenedor amarelo, que señan cada día máis responsables, cada día máis serios por o medio ambiente e, como non, por a biodiversidade da natureza.
Hacemos bien para todos. ACISA, la Asociación de Comercio, de Industria y Servicios Autónomos de Ribadeo, también se suma a esta campaña y pide a los asociados que se unan al reto, que reciclen cada vez más. Y mejor, la presidenta Carmen Cruzado subraya que con un pequeñito gesto podemos lograr grandes resultados.
Desde ACISA queremos pedirles a nuestras asociadas y asociados que se unan al reto, reciclando cada vez más y mejor. En este caso, esta campaña pretende fomentar el reciclaje de envases de plástico, latas y bricks en los contenedores amarillos. Si entre todas e todos logramos incrementar un 10% a cifra do ano pasado, o Concello vai recibir unha cantidade que se vai destinar á Asociación Española de Loita contra o Cancro de Ribadeo, unha cantidade económica duns 1.500 euros. É necesario que nos concienciemos da importancia da reciclaxe no noso día a día, de deixar os restos e o lixo que xeramos nos contedores habilitados para este fin. Todo o que fagamos ben será bo para o cuidado do medio ambiente, e iso vai ter repercusións positivas no entorno natural no que nos movemos e tamén na nosa saúde. Cun pequeniño xesto podemos lograr grandes resultados. Dende a CISA agradecemos tamén ao concelleiro de Medio Ambiente, a Jorge Díaz, que contase coa nosa asociación para así unirnos ao reto.
Pues ahora todos juntos al reto. Esto de los retos siempre está muy bien. Si uno se lo propone y a lo mejor luego lo consigue, pues qué alegría para todos. No sé si nos da la misma alegría hacer la declaración de la renta, pero bueno, podemos colaborar también, ¿eh? Que existe el tema este de la X, nos va a poner al día Barudo Domínguez.
Efectivamente, con motivo del inicio de la campaña de la renta 2023, que a todos nos da un poquito de miedo, la diócesis de Mondoñedo, Ferrol y Cáritas se unen para lanzar conjuntamente la campaña No Cuesta Nada Ayudar por Dos, donde invitan a la ciudadanía a marcar la doble X en su declaración, esta doble X, la de la Iglesia y la de fines sociales. Escuchamos al obispo Fernando García Cadiñanos esta mañana en la presentación de esta campaña.
Comienza esta buena noticia de que estamos llamados a pagar impuestos y con nuestros impuestos colaborar al bien común. En cuántas ocasiones, pues en conversaciones particulares, seguro que hemos expresado nuestros deseos de que con nuestros impuestos nos gustaría financiar algún proyecto o tendríamos que respaldar alguna institución, alguna iniciativa, en detrimento quizás de pues la voluntad de los estados, de los gobiernos que canalizan el pago de los impuestos hacia otros fines. Bien, pues en la declaración de la renta que hoy comienza y que Hacienda nos invita a realizar, tenemos esta posibilidad en las casillas 106 y 107... podemos elegir a quién destinar parte de nuestros impuestos, en concreto a la Iglesia Católica y a entidades de fines sociales. El objetivo de esta presentación fundamentalmente es invitar a la ciudadanía a que ponga las dos cruces en favor de la Iglesia diocesana, en favor de la Iglesia católica y en favor de las entidades de fines sociales.
Además del obispo, también participaron en la rueda de prensa de hoy la secretaria general de Cáritas Mondoñedo Ferrol, Marta Pazo, y el ecónomo diocesano, Juan José Fernández. Este último destacó la importancia que tiene promocionar este tipo de campañas, especialmente aquí en Galicia, donde los datos de asignación tributaria a la Iglesia y entidades sociales no han sido tan positivos como en otras comunidades vecinas en los últimos años.
Llama la atención, por ejemplo, que el porcentaje de asignación tributaria en favor de la Iglesia en Asturias sea del 29%, una comunidad pues en tantas cosas tan parecida a nosotros y en concreto al norte de Galicia, mientras que nosotros estamos en el 24%, muy lejos, por tanto, de la media de España, que es del 31%, pero también muy lejos de una comunidad vecina con la que fácilmente nos podríamos comparar, como es Asturias. En ese sentido, creemos que falta información en la ciudadanía y por eso nos ha parecido importante apelar a vosotros y convocaros para intentar llegar a más gente e insistir en que la asignación tributaria, esa posibilidad que nos da la declaración de la renta, es un ejercicio de, yo diría, de democracia fiscal. Es prácticamente el único ámbito en el que nosotros podemos decidir sobre el destino de una parte de nuestros impuestos. Sería muy bueno, yo creo que lo pudiésemos hacer también en otros ámbitos, pero bueno, pues a día de hoy la posibilidad que tenemos es la de destinar el 0,7 de nuestra declaración de la renta a favor de la Iglesia y el 0,7 a favor de otros fines de interés social, a favor de las entidades sociales. Estamos pudiendo así decidir sobre un porcentaje pequeño pero significativo de nuestros impuestos, que es un 1,4% si sumamos las dos casillas. Y yo creo que es muy importante que todo el mundo conozca esto. Después, evidentemente, es la libertad de cada uno, pues solo faltaría el marcar o no marcar, marcar una, marcar las dos, pero creemos que por parte de la Iglesia, en concreto de nuestra diócesis, igual que por parte de Cáritas Diocesana, es importante hacer ese ejercicio informativo y de sensibilización y de información.
En este sentido, desde la diócesis y desde Cáritas recordaron que el sostenimiento de la actividad de nuestras parroquias, el mantenimiento y restauración de nuestro patrimonio o la ayuda a las personas que más lo necesitan dependen en gran medida de que marquemos esa doble X en la declaración de la renta.
Pues vamos a ello, que no nos cuesta nada. 12 minutos para las 2.
Non imos lembrarche porque xa o sabes que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así porque somos a tenda que sempre tivemos. Os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Ouvir o lonxe martillar o ferro, que prazer. E tamén de paso piar de algún papo rubio. Queres voltar ao auténtico? Río Torto, domingo, 16 de abril, 14ª feira da artesanía do ferro. As actividades xa comezan o sábado con cea e música para todos. Apertura da feira o domingo ás 11 coa artesanía dos ferreiros de Río Torto. Despois, demostración de oficios, cristal tallado, alfarería, cestería, torneado, pirograbado, obradoiros de carbón, música do coro e moita máis música todo o día. Ollo, tamén obradoiro para nenos, con espectáculo para eles tamén ás 7 da tarde. 14ª feira da artesanía do ferro. Queres voltar a ouvir petar no ferro? E o piar dos paxaros. O Concello de Río Torto agárdate o domingo 16 de abril. Ven.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Estamos llegando a las 2:10. Sabes que ahora actualizamos la información, recopilamos lo más destacado porque también se unen otras emisoras, ¿eh?
Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Seguimos en Costa Viva contando la información destacada en esta jornada de hoy, cuando faltan esos 10 minutitos para las 2 de la tarde de un día soleado en que tenemos, pues en estos momentos, 23 grados de temperatura en Ribadeo. La tarde se espera más o menos similar a como la tenemos ahora también la mañana. Sin embargo, a partir de la noche se espera la llegada de las primeras precipitaciones en forma de chubascos débiles. También mañana se esperan precipitaciones durante todo el día, nuevamente chubascos débiles, aunque el cielo un poquito más nuboso, el viento débil del suroeste y baja de temperaturas generalizada. Si hoy estamos entre los 10 y los 21 grados, ya superados en 23, para mañana nos dan entre los 7 y los 14, el pronóstico de Meteo Galicia. Hay viento, eso sí, en la autovía del Cantábrico. Si vas a conducir, ten un poquito más de cuidado por esa zona porque hay que ir más despacio. Las condiciones de circulación son complicadas en ambos sentidos. En este día de hoy ha tocado la vuelta a las clases. Ha sido una vuelta especialmente trágica, triste y muy, muy oscura al IES de Ribadeo. Han arrancado las clases después de una semana de vacaciones teñida de color negro por la pérdida de dos de sus compañeros en el trágico accidente de Xove, que ya saben, sesgaba la vida de cuatro jóvenes y dejaba uno gravemente herido. Está ingresado en la UCI de Lula, en Lugo. Antes de arrancar las clases en el patio, el director Modesto Refojo leyó un escrito de apoyo a las familias y a los amigos de los desaparecidos. Lo único que querían transmitir es sobre todo que están ahí para lo que se pueda ayudar.
Un recordatorio al alumnado que ya no estás, condolencias. Sobre todo, decir ya al alumnado y al profesorado, personal no docente, incluso familias, que estamos aquí para apoyar en todo momento lo que haga falta. Somos un equipo de apoyo emocional para, a disposición de toda la comunidad educativa. Simplemente transmitir ese apoyo, que estamos ahí. Nada más, está, cada uno le va o duelo o luto como puede, más en estas edades complicadas. Esto non podemos, non hai algo que che dé unha pauta, non todo o mundo leva o duelo da mismo xeito, entón para eso estamos, simplemente non somos psicólogos e psicólogas, simplemente estamos para xestionar e apoyar e poner a disposición da comunidade educativa os recursos necesarios.
Se empieza ahora un periodo de luto también en el instituto. Se trata de un periodo de 4 días. Además, según la recomendación del Grupo de Intervención Psicológica para las Catástrofes del 112 Galicia, están siguiendo sus directrices. Tiene que haber un inicio de un luto y también un final de luto, que será el viernes con un homenaje.
Es una jornada complicada. Todos los actos que estamos a hacer están recibimos asesoramiento del Grupo de Intervención Psicológica de Catástrofes de Emergencia del 112. Fueron los que marcaron un poco las pautas a seguir. Este acto, dijeronos que teníamos que hacerlo nada más entrar para, bueno, marcar o comienzo de una semana de duelo. Fijamos este pequeño acto, un minuto de silencio, para recordatorio, para o alumnado que ya no está con nosotros. Después, nos dijeron que, claro, o periodo de duelo ten que ter un fin, entón o venres remataremos con un acto de despedida. E aparte, bueno, acabamos de ter charlas cos grupos onde estaban os rapaces, porque son grupos de intervención específica, entón en eso estamos agora.
En eso están y están preparados para toda esta semana con personal psicológico especializado que está en el centro. También cuenta con una psicóloga para todo aquello que precisen tanto los alumnos como la comunidad educativa en sí. Además, como tenían bastante miedo a los pupitres vacíos, han colocado unas cajas también recomendado por los psicólogos. Se trata de unas cajas de cartón que funcionan a modo de urna donde los jóvenes, los compañeros pueden depositar pues lo que ellos quieran, mensajes, poemas, algún detalle, cualquier cosa en recuerdo de sus compañeros. Recordamos que en ese accidente fallecían 4 jóvenes, 2 de ellos estudiaban en el IES de Ribadeo, los otros 2 estaban haciendo un ciclo profesional en el municipio de Xove. Y también destacar que hay una persona, un joven que se encuentra herido y además en estado de gravedad en la UCI, en el ULA en Lugo Capital. Por cierto, también estudiante acababa de haber estudiado en el Instituto de Ribadeo. Están pendientes y preocupados igualmente precisamente por su salud. 6 minutos para las 2 de la tarde. Cambiamos de tornas, pero hablamos también en materia de sucesos de un accidente que ha tenido lugar esta misma mañana en el municipio de Obicedo, en el lugar de Piñeiro. A las 11:30 aproximadamente, un joven se ha cortado en una mano con una cortadora de césped. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias, que recibían el aviso de un particular sobre esa hora, solicitaban la intervención de urgencias sanitarias de 061, que movilizó una ambulancia para atender al herido, y también acudieron agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Obicedo. Ha sido sobre las 11:30 de la mañana. Un joven, como decimos, ha sufrido heridas en una mano.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
La formación es muy importante para tu futuro laboral y en Academia Amariña nos preocupamos por ello. En abril impartiremos un curso gratuito para desempleados a través de la Xunta de Galicia, competencias clave nivel 3, fundamental para poder acceder a certificados de cualquier nivel. Y también curso de monitor de tiempo libre, con prácticas en empresas y gran demanda laboral. Academia Amariña, Burela, teléfono 982 58 50 98. Todo ano para axudarche.
4 minutos para las 2 de la tarde. Otros temas nos mantienen preocupados en esta jornada de hoy. Es en qué medida está afectando la huelga de médicos a la sanidad mariñana. En concreto, hay seguimiento en el Hospital de Mariña, tal y como destacan desde el CES, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia, aunque por el momento no tienen datos concretos hasta que vaya avanzando el día. La huelga comenzaba a las 00 horas de esta jornada de hoy y es una huelga indefinida. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? Nos lo explica Hugo Ágreda, que es el responsable de CES para la provincia de Lugo.
As reivindicaciones principais son tratar de disponer de un tempo necesario para atender aos pacientes, un mínimo de 10 minutos por paciente, ter as axendas para isto topadas en 30 pacientes para os médicos de atención primaria e 25 para os pediatras. Entonces, non adicar a tareas burocráticas máis do 30% do traballo, do tempo de traballo, regular pues as libranzas das guardias, tanto presenciais como localizadas. Tratar de, bueno, reivindicamos a xornada de 35 horas semanais, que é o que teñen a maior parte das comunidades en España. Tamén un incremento pues da hora de garda, entre outras cosas que se han puesto arriba de la mesa.
Pues ahí está, entre otros asuntos encima de la mesa, la preocupación también de los médicos por la asistencia, la parte que les toca. 3 minutos, bueno, 2 para las 2 de la tarde, y balance turístico. Bueno, ya todos sabemos, datos maravillosos, pero nos hace un repaso para Baru Domínguez.
Y volvemos a Viveiro, donde tenemos datos de ocupación hotelera que llegaron a casi el 100% de ocupación durante la Semana Santa. También hubo mucha afluencia en los restaurantes del municipio y de los alrededores. Escuchamos a la edil de turismo, Marisol Rey.
A maioría dos hotéis estuveron ao 100%. Os restaurantes, incluso había un propietario dun establecimento que me dixo se 3 restaurantes máis tivese, 3 restaurantes máis enchería. De feito, tiven que facer 2 sittings, porque non había que facer turnos, porque non había maneira de poder acoller a toda a xente que pedía mesa, ¿no? Penso que os resultados foron positivísimos. Se o ano pasado foi bon, este ano foi moitísimo mellor todavía.
En otro municipio mariñano como Burela también hubo buenos datos de ocupación y un aumento exponencial de turistas que solicitaron información. Escuchamos al concejal de turismo Ramiro Fernández Rey.
La gente que fue a preguntar, que tiene información a la oficina de turismo, metró un 75% con respecto al año pasado, con lo cual, bueno, estos datos ya falan a las claras de que, bueno, la verdad que hubo muchísima afluencia de gente aquí a Burela y así lo pudieron notar, pues, sobre todo los establecimientos hosteleros.
El responsable de turismo también destacó actividades como las rutas geológicas o las visitas al barco Museo Bonitero Reina del Carmen.
Terminamos hablando de la situación de los incendios en Asturias. Se va mejorando la parte que le toca al occidente asturiano, en concreto en Valdés. Queda en este momento en revisión por los bomberos del SEPA el incendio de la zona de Río Pio Pozo. En Asturias contabilizan a estas horas 23 incendios forestales en 16 concejos, pero la mayor parte están en revisión por parte de los agentes del medio natural del Principado. Continuará informado en la sintonía de COPE. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Mediodía COPE.